Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este es un día de muchas noticias que comenzamos recordando a las 724 familias que ayer recibieron la noticia irreversible de que uno de los suyos no había podido superar la enfermedad del COVID-19. 724 muertos diarios son 200 menos de los 900 al día que les contábamos todas y cada una de las jornadas en lo peor de la primera ola de la pandemia. 724 ayer. Hay que decir que los contagios vienen mitigándose en las últimas semanas y que esto evidentemente redundará en que los fallecidos, que son una barbaridad, sigan haciéndolo en la misma medida, pero para esto todavía vamos a tener que esperar unos pocos días. El futuro de este país es complicado. El gobierno reconoció ayer que la Semana Santa la damos por perdida. No vamos a tener Sanfermines aunque queden 6 meses. El paro está en cifras cerca de 4 millones, cifras dramáticas. Tenemos a 740.000 trabajadores en ERTE. Miles de empresas han cerrado. Las colas del hambre crecen. Ahora, anda que a quien nos gobierna va a venir la realidad a estropearle un titular.
En definitiva, lo que quiero decir con esto es que estamos dando los últimos pasos para superar la pandemia y, en consecuencia, para salir de esta crisis.
Si usted no lo sabe, estamos ya casi al lado de haberla superado. Con ustedes el campeón mundial en el noble arte de generar falsas esperanzas, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, al margen de esto, en este ejecutivo tan modélico, todos los días hay una filtración a la que se recurre cuando existe una discrepancia y se trata de hacer ruido. Esto sucedió hace unas semanas, lo contamos en este informativo, con el ministro Escrivá clamando a los cuatro vientos con la filtración del asunto de las pensiones que venía de Podemos, y está sucediendo hoy también con el borrador de la ley trans. Es un borrador que han puesto a circular las terminales de Podemos en diversos diarios de corte progresista. Este asunto está generando una tormenta importante, la vamos a contar enseguida, tormenta entre el Partido Socialista y los de Iglesias, que no terminan de ponerse de acuerdo en la definición de mujer. Para unos se trata de una realidad biológica y para otros un sujeto de libre elección. El caso es que la redacción y la filtración de este borrador ha generado mucho rechazo en el Partido Socialista, porque después de haberlo leído se dan cuenta de que no tiene ningún encaje legal y que no hay por dónde cogerlo. Y si lo piensan, y si se acuerdan, este asunto no es nuevo. Hace 11 meses, aquí a esta hora, estábamos contándoles en este informativo que en el gobierno no estaban hablando de la pandemia, sino de otra ley. La Ley de Libertad Sexual que elaboró la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que fue calificada como una chapuza por los socialistas que tuvieron que corregir graves errores, deficiencias e incongruencias que nuestro ordenamiento jurídico, etcétera. Y claro, como hace un año era Irene Montero la que estaba quedando como una inútil delante de toda España porque no sabía redactar una ley siendo legisladora, recordarán que hace un año salió su pareja entonces a defenderla.
Las discrepancias que haya dentro del gobierno se resuelven a puerta cerrada, como no podría ser de otra manera. Pero le hago una reflexión. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
Mi mujer no tiene la culpa. Tiene la culpa el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Venía a decir Pablo Iglesias que es un machista frustrado. Así le llamaba. La parte socialista del gobierno reaccionó diciendo que este escrito que firmó Irene Montero estaba mal escrito. Estaba mal puntuado, tenía faltas de ortografía, no encajaba, de aquí el enfado de Pablo Iglesias, que no encajaba en el ordenamiento español porque este escrito, quien lo había hecho, quien lo había confeccionado, manifestaba que desconocía las leyes, que había tropecientas duplicidades con otras que ya existían, que no sabían ni siquiera enumerar los artículos y además de todo era una ley, esta, de libertad sexual, completamente ininteligible. Recordamos esto porque ahora estamos en exactamente lo mismo, con el borrador de la ley trans contra el que hoy están bramando en el gobierno, la parte socialista del gobierno, porque lo ven como un disparate jurídico. A ver si va a ser que no estamos y no existe mucho machista frustrado, y va a ser que en el Ministerio de Irene Montero tienen más de activistas que de legisladores, y esto es lo que se refleja cada vez que tienen que elaborar un texto legal, por ser generosos y llamarlo algo. Bueno, este lo contaremos, es uno de los asuntos más relevantes del día. Hay otros que son realmente interesantes, llamativos, y que vamos a ver en qué quedan. De momento no son nada, pero vamos a ver en qué quedan. Por ejemplo, el cuidado de los niños en casa y la carga que soportan padres y madres.
Porque hay una desigualdad estructural que se llama machismo, patriarcado, nómbrelo usted como quiera, pero por favor no le transmitan a la sociedad, porque es una absoluta irresponsabilidad, que si una mujer no encuentra empleo o si una mujer no puede más con la vida porque tiene que trabajar, después limpiar la casa, hacer la comida, estar pendiente de si al niño se le ha quedado el pequeño el pantalón, si hay que comprarle la ropa de verano si es que puede, que si la mujer no puede más, no es porque no se esfuerce, es porque tiene una sobrecarga que es responsabilidad de la institución pública, remediar y resolver.
Miren, aquí no van a encontrar en toda la geografía nacional a nadie que sea más coherente que Irene Montero y que Pablo Iglesias. Está la ministra de Igualdad tan convencida de que lo que hay que hacer es aliviar el trabajo en casa y que esto tiene la obligación de resolverlo las instituciones públicas, que se sospecha que la niñera de sus hijos no la pagaron ellos, sino que la estaríamos pagando ahora mismo los españoles con nuestros impuestos. La fuente de la noticia es la abogada de Podemos, Mónica Carmona, a quien Pablo Iglesias expulsó del partido junto a José Manuel Calvente porque estaban dispuestos a denunciar irregularidades como estas. Bueno, pues esta abogada ha remitido un informe al juez del caso Neurona en el que denuncia que Pablo Iglesias e Irene Montero han utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña. Sabemos que siempre es mejor que paguen otros un sueldo que te corresponde pagarlo a ti y así te lo ahorras. Todo queda en casa. Luego andarán diciendo que los 450 millones de euros del Ministerio de Igualdad no valen para absolutamente nada. Pero bueno, ¿cómo se dio cuenta esta abogada? Pues porque durante un viaje de campaña fue el partido Podemos quien pagó los billetes de la hija del matrimonio y de la niñera. Y hoy se publica que los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor desde que esta nació en agosto de 2019 a la exdiputada del partido María Teresa Arévalo Caraballo. El encargo, ya saben ustedes, de este tipo de cosas tiene un carácter privado, pero Arévalo lo compatibilizó en un primer momento con el sueldo del grupo parlamentario de la organización y después de la llegada de Podemos al gobierno en enero de 2020 pensaron que tal vez, pues como era un engorro que el sueldo de la niñera lo asumieran ellos, pues mejor que lo asumiera el Ministerio de Igualdad. Y esto es lo que se está investigando. La supuesta niñera no llegó a terminar estudios universitarios y estaría percibiendo un salario de cerca de 52.000 euros. Funcionaria de nivel 30, el más alto de la administración, según cuenta hoy el Confidencial. En honor a la verdad, hay que reconocer que estamos solo ante una denuncia de esta abogada y que va a ser difícil demostrar delante de los tribunales, demostrar esto delante de un juez y que el juez determine en su caso si hay un ilícito penal o administrativo. Esto es verdad, pero el asunto habla de nada más y nada menos que de un asunto tan serio como la utilización de recursos del Estado con carácter privado. Si lo han hecho o lo siguen haciendo, cosa que no ha sido demostrada, y si estamos en ello, estaremos evidentemente ante un escándalo. Y muchas veces cuando surgen estos temas da la impresión de que aquí alguno se ha equivocado y ha confundido ser servidor público con servirse de lo público, que no es lo mismo. Suena parecido, pero no tiene nada que ver. Seguro que no. A los que se preguntan si esto algún día se demuestra y si por esto podrían dimitir Pablo Iglesias o Irene Montero, cabe responderles que seguramente no. Ninguno lo hará hasta que no se les vea robando cremas en un supermercado.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Esta pregunta que el líder del PP, Pablo Casado, ha hecho al presidente del Gobierno durante la primera sesión de control del año es otro de los asuntos y muy serios de este día. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos que el Gobierno pidió, pero que ahora no quiere mostrar? Pedro Sánchez no ha contestado. En su lugar, ha preferido reprocharle al PP que no apoyaran el decreto sobre los fondos europeos y lo ha hecho así.
Votan que no a la gobernanza de los fondos europeos y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado.
Elogiando a Vox, en fin, el Consejo de Estado confirma que existe efectivamente ese informe, que lo entregó en diciembre al Gobierno, pero que no sabe nada más. Desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Val asegura que tiene 96 páginas y que es demoledor para el Ejecutivo.
¿Qué miedo tiene el Gobierno? Esto es una muestra más de lo que hace este Gobierno con las instituciones objetivas e independientes. Es decir, cargárselas, ningunearlas, ocultar lo que le molesta.
Hablaremos en este informativo y les daremos los detalles. Hablaremos con Edmundo Val, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, para que nos cuente, si es que lo sabe, qué hay en esas 96 páginas. Insistimos, si es que lo sabe. Asuntos importantes del día, por ejemplo, también Entre ellos, entre los más relevantes, esto que ha sucedido en la Cámara Baja, cara a cara entre Miquel Iceta y los independentistas. Mano tendida entre el nuevo ministro de Política Territorial y la candidata a las elecciones catalanas y todavía diputada, Laura Borràs.
Estamos convencidos de que sabrá superar las adversidades que se le presentan. Nuestra pregunta es, ¿cómo piensa resolver todos los incumplimientos que acumula el Estado con Cataluña?
Existe una voluntad y una trayectoria de colaboración y cooperación de este Gobierno, de trabajo conjunto al servicio de los ciudadanos. Es una divisa de diálogo, negociación y pacto que desde luego estoy comprometido a seguir.
Sobre la pandemia, enseguida todos los detalles. Se ha estrenado hoy Carolina Darias como ministra de Sanidad en la sesión de control y ha abierto la puerta a que España pueda recibir, sí, efectivamente, la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.
Este gobierno va a recibir abiertamente, entusiastamente, cualquier vacuna que tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Ese es el único margen, ese es el único requisito, autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Esta tarde, Consejo Interterritorial de Salud, allí Carolina Darias hablará con el resto de los consejeros de Sanidad sobre si debe o no administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años. También evaluarán las restricciones en los territorios, a ver qué sucede, si es que han llegado a alguna conclusión en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sobre el toque de queda que pretendían en Castilla y León colocar a las 8 en punto de la tarde y que el ministro Salvador Illa se marchó diciendo que lo iban a estudiar. Bueno, pues han pasado dos semanas y no lo han estudiado, que parezca. Pero bueno, en Madrid insisten en defender su estrategia contra la pandemia. Ignacio Aguado, vicepresidente.
El hecho de no haber cerrado la Comunidad de Madrid durante la segunda ola y ahora durante la tercera ola ha permitido que la Comunidad de Madrid se haya convertido en el sostén del empleo no solamente en Madrid, sino de toda España. Hemos conseguido evitar el despido de miles de personas.
Esta es una de las cosas que se va a contar, que se va a hablar. Lo otro, lo del toque de queda que les contábamos. Castilla y León ha presentado este miércoles sus alegaciones al recurso presentado por el gobierno contra su toque de queda a las 8 de la tarde. Y dice el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, que la medida funciona.
La incidencia acumulada a 7 días haya caído un 9% desde el 16 de enero, que fue el día en que entró en vigor. Y la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de crecer a un 147% a bajar un 11%.
Y atención ahora a este dato que publica el Instituto Nacional de Estadística. El coronavirus se ha llevado por delante más de 200.000 empresas y 325.000 autónomos hasta el verano. Lo que vino después, evidentemente, fue mucho, pero hasta el verano todo esto, Noelia Bautista.
A principios de 2020, como dices, había en nuestro país registradas casi 1.200.000 empresas con al menos un trabajador, pero al terminar el tercer trimestre, el 17% no logró sobrevivir. En el caso de los autónomos, de los casi 3 millones que se contabilizaban a fecha de 1 de enero del año pasado, el 10,8% se quedó por el camino pasado 9 meses.
Y también tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el exterior. La crónica internacional tiene hoy un nombre propio, Mario Draghi.
Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione.
Y esto que están escuchando es lo más relevante de hoy en el País de la Bota, porque como acaban de escuchar, estaba aceptando Draghi el encargo del presidente de Italia, de Mattarella, para formar gobierno, o al menos intentarlo. El expresidente del Banco Central Europeo deberá ahora consultar con los partidos políticos de Italia si le van a dar apoyo o, por el contrario, no lo va a tener.
Es noticia.
Miércoles 3 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Entra en vigor la restricción de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para frenar la llegada de las nuevas variantes del coronavirus, una suspensión que se va a mantener al menos 2 semanas.
España recibió casi 19 millones de viajeros extranjeros en 2020, un 77% menos que el año anterior. En total se perdieron 64,5 millones de turistas y más de 72.000 millones de euros de gasto en comparación con 2019.
El Banco Santander perdió casi 8.800 millones de euros en 2020, pero anuncia reparto de dividendos, aumenta las dotaciones por el coronavirus y asume un deterioro de 12.000 millones en el valor de varias de sus filiales.
Avalancha de recursos para no estar en las mesas electorales el 14 de febrero por miedo al contagio. Solo en Barcelona 9.000 personas se han negado. Una de cada 6 ha acudido a la justicia en toda Cataluña.
Y en Rusia 1.400 personas han sido arrestadas en las últimas horas. Todas participaban en las protestas contra la condena de más de 3 años de prisión que se dictó ayer contra el opositor ruso Alexei Navalny.
En cuanto al tiempo, la entrada de un frente atlántico deja precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia y el norte de Extremadura, que se van a ir extendiendo de manera un poco más débil por todo el tercio norte a medida que avance el día. En el Mediterráneo, el sur peninsular, tiempo radicalmente distinto con cielos soleados. Las temperaturas bajan algo en el norte, pero por lo general son en todo el país más altas de lo habitual para esta época del año. No perdemos de vista el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras la clasificación del Sevilla para las semifinales de la Copa del Rey, hoy se van a conocer otros dos equipos más en la penúltima ronda. A las 7 de la tarde, derbi entre el Levante y el Villarreal. A las 9 de la noche, Granada ante el FC Barcelona. Además, en el Atlético de Madrid, Joao Félix ha dado positivo en COVID-19. Y en el Real Madrid se han despejado con las dudas. Esta mañana ha entrenado con normalidad Eden Hazard y también Sergio Ramos. Los dos apuntan a poder estar disponibles ante el Huesca.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el último punto de fricción en las dos partes de este gobierno de coalición progresista.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Me llamo Ignacio Garriga y quiero recuperar Cataluña para que nuestros hijos puedan ser educados en una tierra de libertad. Recuperar las instituciones que el separatismo se ha apropiado. Recuperar la prosperidad para nuestros trabajadores. Recuperar la seguridad de nuestros barrios frente a la ocupación y la inmigración ilegal. En Vox no abandonamos. Recuperemos Cataluña.
Es noticia. Es radio.
Cuenta que Tigrate en Libertad Digital que existe bastante malestar en la órbita socialista del gobierno por la filtración interesada, siempre lo son, siempre son interesadas, filtración en todo caso otra vez más, del borrador de la ley trans. Les hemos contado que este asunto, este borrador del texto ha llegado a la redacción de diversos medios de comunicación de izquierdas y la práctica es que es muy habitual en este partido político lo de filtrar. Ha molestado mucho, y ha molestado mucho en el seno del Partido Socialista. Es un borrador que dicen en el PSOE nada tiene que ver con la posición del Ejecutivo, pero se trata de un asunto que genera un nuevo frente de fricción en un gobierno donde cada día tenemos una nueva sorpresa. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sorpresas o bombas que, lejos de amainar, se recrudecen. Exactamente una semana después del ultimátum del PSOE a Podemos, en la reunión de coordinación en el Congreso la semana pasada, en la que estaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, su ministerio ha filtrado un borrador que ha disparado los ánimos en la cuota socialista de la coalición. Se quejan los socialistas de que es un borrador que solo ocupa posiciones de Podemos que el Ministerio de Igualdad ha entregado a colectivos del sector en un primer movimiento. Y son muy claros en su conclusión. Es un proyecto de igualdad, no del gobierno. El proyecto del Ejecutivo está pendiente, dicen, de una parte muy importante y todavía pendiente los informes de Justicia y Sanidad. Dos informes sin los cuales no se podría elaborar el trabajo conjunto del Ejecutivo en el Consejo de Ministros. El PSOE asegura que están en una fase muy inicial del trabajo, que todavía no se ha puesto nada en común, porque en este punto aún están alejados de Podemos. El malestar es notable en la órbita socialista del Ejecutivo, primero porque Podemos haya vuelto a dinamitar las relaciones de la coalición filtrando sus posiciones en un intento de dejarle claro al colectivo LGTBI que si no se recoge todo lo expuesto en la ley será culpa del PSOE. Y segundo, porque eleva las expectativas del colectivo trans en asuntos muy complejos jurídicamente. Destacan los socialistas la importancia de la seguridad jurídica y la calidad normativa, es decir, aprobar un texto con garantías que resista el filtro del Tribunal Constitucional y que defienda al colectivo LGTBI, pero sin que se conculquen otros derechos. Y sacan pecho en este sentido de la experiencia de gestión de los gobiernos socialistas previos. El PSOE, dicen, lleva 42 años interpretando bien la Constitución, con lo cual esta cuestión espinosa debe hacerse siguiendo los mismos patrones de cautela, porque la ley concatena muchas situaciones diferentes y hay que mirarlo bien para no dar pasos en falso.
Es un asunto tan complejo este de la ley trans que da para mucho debate, pero si quieren opinión sobre el texto que se ha filtrado, tal vez sea interesante escuchar la opinión de dos oyentes que hoy, en la mañana de Federico, han querido manifestar su posicionamiento.
Buenos días, mi nombre es Diego, soy transexual masculino, tengo 54 años. La ley es un despropósito absoluto, es una locura, porque hay que recordar exactamente que con 13, con 12 años, tú puedes tener una orientación. Yo la tuve, yo sabía que, o mi familia sabía que yo algo había raro en mi vida desde los 3 a 5 años, yo ya empecé a despuntar. Eso no quiere decir que con 12 yo ya tenga que tener tomada mi decisión y someterme a una serie de cambios que además son irreversibles. Cuidado que estamos jugando con vidas humanas, ¿eh? No estamos jugando con muñecos que como son trans, ahora me llamo de Pepito y luego me llamo Juanita. Vamos a dejar de frivolizar la transexualidad, va mucho más allá. Que el que esta señora prepare aquí un número y organice otro mogollón donde las víctimas, una vez más volvemos a ser los transexuales, a los que se nos toma como marionetas que utilizamos y desutilizamos cuando nos da la gana. Es una vergüenza absoluta. Y lo dice un transexual de 54 años.
Cuando tenía 13 años quería ser chico. Me vendaba el pecho, quería ser chico. Menos mal que en aquella época no era esta. Porque si no yo ya estaría hormonada, no sabría quién soy. Me hubieran amputado los pechos. Menos mal que mis padres me dejaron ser yo. Yo hoy soy una mujer femenina.
Este es un asunto en el que habrá evidentemente opiniones para todos los gustos. El criterio al final es suyo, señor oyente. Bueno, en el día tenemos también otras noticias que son muy, muy relevantes. Mira, en la semana pasada les contamos la votación del decreto de los fondos europeos que el gobierno salvó con la abstención de Vox. Hoy los partidos de la oposición denuncian que el Ejecutivo está ocultando el preceptivo informe del Consejo de Estado y denuncian que no se lo están dando, que no se lo facilitan a pesar de que lo están pidiendo con insistencia. El lunes ya lo hizo el diputado de Ciudadanos Edmundo Val. Hablaremos luego más tarde con él aquí en este informativo. Y esta mañana lo ha hecho el Partido Popular después de que sus principales dirigentes echasen en cara al gobierno la opacidad de la que viene haciendo gala este ejecutivo de Pedro Sánchez. La oposición acusa, por tanto, al gobierno de España de haber ocultado este documento porque les han comentado que el Consejo de Estado sería muy duro en unas casi 100 páginas con el reparto del fondo de las ayudas europeas y que por eso no lo quieren sacar a la luz pública. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, todo ello en una sesión de control esta mañana en el Congreso en la que tanto Partido Popular como Ciudadanos han pedido explicaciones por ese informe del que dicen el gobierno ha metido en un cajón porque no le conviene su contenido. El Ejecutivo no ha respondido a estas preguntas porque ha aprovechado los ataques que la oposición se lanzaban entre ellos para salirse por la tangente. Todo ello después de que el Partido Popular tratase de alargar esa polémica por el apoyo de Vox al decreto de los fondos europeos de Pedro Sánchez. En una estrategia coordinada, los representantes del PP han tratado de minar a los de Santiago Abascal, situándoles como los nuevos socios del gobierno de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero. El primero, Pablo Casado. Así le respondía a Pedro Sánchez.
Porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte.
Votan que no a la gobernanza de los fondos europeos. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado.
Sánchez ha querido incidir en esa división que hay en la derecha y aprovechaba también el turno de Abascal para responderle esto.
De que la noción que tiene usted del interés general y la que tenemos nosotros es radicalmente opuesta, hasta incluso en algunos momentos de destello, señoría, usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición.
Y fuentes del gobierno niegan ocultación, dicen que no era obligado ni pedir este informe ni difundirlo y acusan al Partido Popular de estar sobreactuando. Aseguran también que el gobierno es soberano para decidir, aseguran, qué recomendaciones del Consejo de Estado asume cuando emite informes que no son vinculantes.
Luego volveremos sobre este asunto en tiempo de análisis. Después del hundimiento histórico de la economía que se produjo el pasado año, el 11% del Producto Interior Bruto, vamos conociendo la realidad detrás de esta cifra porque a veces las magnitudes como el PIB pueden parecer algo frías. Esto les parecerá seguramente algo más cercano, ya lo verán. La crisis provocada por el COVID se llevó por delante 204.000 empresas. Ojo, 7 de cada 10. Y 323.000 autónomos hasta el final del verano. Son miles de familias en la calle, miles de negocios. Muchísimo dinero y, sobre todo, muchísimas ilusiones perdidas. Proyectos de vida que se han ido por el sumidero. Pero esto no es la única noticia negativa que hemos conocido. También lo es el turismo, sin duda el sector más golpeado por la pandemia, que hace apenas un año era la gallina de los huevos de oro. La llegada de turistas a España se hundió el pasado año casi un 80%, Rocío Regidor.
Y bajó de los 20 millones por primera vez desde el año 1969. El gasto realizado por los turistas se desplomó un 78,5%, unos datos muy duros que dejan tras de sí miles de empresas cerradas. Según una estadística experimental sobre demografía de empresas publicada por el INE, la crisis se ha llevado por delante 204.800 empresas con al menos un trabajador en plantilla y casi 324.000 autónomos entre enero y septiembre de 2020. Las empresas más pequeñas y los jóvenes han sido los más afectados, mientras la situación para inicios de este año es cada vez menos halagüeña. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordó, cree que habrá que seguir prorrogando los ERTEs.
Teniendo en cuenta la ralentización del ritmo de vacunación y que con toda seguridad no se va a recuperar una normalidad en España hasta seguramente pasado verano, creo que va a haber sectores que todavía van a requerir de esta muleta, pero es muy pronto para afirmarlo, ¿no?
Por su parte, el Consejo General de Economistas no descarta caídas del PIB en el primer trimestre de este año.
Lo hemos contado al principio, se trata de la información que pueden leer en Libertad Digital y que nos colocaría ante una supuesta irregularidad por parte de los líderes de Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, pudo haber gastado con cargo al presupuesto de campaña del partido, presupuesto de campaña que proviene de una subvención pública. Lo que hicieron supuestamente fue pues que la exdiputada de la formación morada, Teresa Arévalo, cuidase a sus hijos durante los mítines electorales. Se da la circunstancia de que Arévalo fue elegida secretaria de Políticas de Cuidados de Podemos y ahora forma parte del ministerio. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo abuso de poder de Irene Montero. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona, afirma que recibió una denuncia interna confidencial afirmando que Irene Montero utilizaba a una persona a sueldo del partido, la exdiputada Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos y que estos hechos podrían ser constitutivos de un acto de administración desleal. Según Carmona, Montero, su hija y la exdiputada cuidadora Teresa Arévalo viajaron a Alicante en octubre de 2019 para que la ahora ministra de Igualdad participase en un mitin. Los gastos de Arévalo fueron cargados al presupuesto electoral del partido y esta cuidó de la hija de Montero durante el acto de campaña. Irónicamente, la exdiputada Teresa Arévalo era elegida durante el Congreso de Vistalegre 3 del año pasado como integrante de la nueva ejecutiva en el cargo de secretaria de Políticas de Cuidados. Cabe destacar además que Irene Montero ya protagonizó otro abuso de poder en Podemos, ordenando a la que fuera su escolta a que hiciera recados en el supermercado, en la farmacia o que le calentase el habitáculo de su vehículo antes de que ella entrase.
Dos cosas más. Lo último, la situación de la pandemia. Pero antes, en Cataluña, entramos ya en la sexta jornada de campaña electoral. La votación de mañana en el Congreso para reactivar la mesa de diálogo entre el gobierno y el separatismo ha centrado hoy los discursos de los candidatos. Ya saben ustedes que esto es algo que supuestamente quedó aparcado como consecuencia de la pandemia, pero en realidad la interlocución nunca ha dejado de existir entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Los de Esquerra presumen de ser los únicos que pueden forzar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a negociar la independencia, casi nada. Y el candidato del PSC, Salvador Illa, con la calculadora de votos en la mano, porque aquí están todos con ella, dice que por supuesto que con Esquerra hay que sentarse a dialogar, aunque la moción que mañana va a salir adelante con apoyo del PSOE incluye también un apartado en favor nada menos que de la amnistía de los presos golpistas. Lo que no les ha gustado tanto a los independentistas es que Illa haya prometido que si llega a convertirse en presidente, gobernará Cataluña desde Madrid. Y ahora les contamos qué ha querido decir el exministro con estas palabras. Esmeralda Ruiz.
Sexto día de campaña y aunque empeñados Juan Pablo en marcar distancia, Esquerra y el PSC acercan posiciones a la hora de mostrar su compromiso por repetir el foro de diálogo que Quim Torra acabó torpedeando en el mes de septiembre. El asunto no será otro que hablar de la independencia, el referéndum para esta legislatura, una baza electoral para los de Junqueras que, sin embargo, para Salvador Illa no sería tal. Hoy el candidato del PSC ha exhibido disponibilidad absoluta para entenderse con Esquerra, descarta un gobierno con separatistas, pero promete línea directa con Moncloa.
También pretendo construir Cataluña desde Madrid. Seré un asiduo visitante
de las distintas dependencias del Gobierno de Madrid para hablar, para explicarme y para negociar. Creo que he conocido a fondo el funcionamiento de la Administración General del Estado. Me ha reafirmado en la idea de la cooperación y la coordinación y el trabajo conjunto entre administraciones, en particular del Gobierno de España con los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿no? Este ejercicio de cogobernanza.
Es una de sus principales propuestas también reformar el sistema de financiación, impulsar la cocapitalidad de Barcelona y recuperar el viejo deseo del traslado del Senado a la ciudad condal.
Las rimadas del 2017 es Salvador Illa del 2021.
Era el candidato de Esquerra acusando a Illa de ser las rimadas del 2021, aunque en Madrid mañana, Juan Pablo, la noticia será que el Partido Socialista y Esquerra volverán a sumar juntos para volver a hablar de independencia y del futuro de los presos.
2 y 29, enseguida la situación de la pandemia en España. Se están empezando a detectar en nuestro país los primeros casos de la variante sudafricana del coronavirus.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2 y 32 minutos de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Les estábamos comentando que se están empezando a detectar en nuestro país, en España, los primeros casos de variante sudafricana del coronavirus en Galicia en los últimos días y esta mañana en Cataluña. Es lo más relevante al margen de los fallecimientos. Ayer, insistimos, 724, que colocan a España en una situación enormemente comprometida. Estamos sobrepasando el pico de contagios, es verdad, pero pasarán todavía unos cuantos días hasta que podamos superar el pico de fallecimientos que nos acerca bastante, por cierto, a lo peor de la primera ola. ¿Qué datos ofrece hoy las autonomías? ¿Cómo estamos, Francisco Carrera?
Pues nos tememos que los datos que nos están ofreciendo esta mañana las comunidades autónomas nos van a acercar terriblemente y peligrosamente a los datos que ofrecían en la primera parte de la pandemia, en esa primera ola que rozó los 1.000 casos diarios en los meses de marzo y de abril. Y es que hoy los datos no pueden ser peores. En Cataluña, por ejemplo, comenzamos con esta comunidad autónoma, hemos vuelto a superar los 2.400 casos y 112 nuevas muertes. Además, como decías, ya hay un caso de cepa sudafricana. Lo explicaba José María Argimón, que es el secretario de Salud Pública de la Generalitat.
Però és que ja hem detectat una variant sudafricana, la que acabem de detectar avui.
Y también Galicia tiene, como decías, casos de esta variante, al menos uno confirmado de la variante sudafricana, pero estudia otros 200. Tiene confirmados además 14 de la cepa británica. Los contagios diarios vuelven a subir, son 1.140, 110 más que el martes y hay 28 fallecimientos. El País Vasco suma, atención, 84 muertes en la última semana y detecta 1.057 nuevos contagios. Castilla y León, 1.645 nuevos casos, 36 nuevas víctimas mortales en el último día. Se disparan los positivos en Aragón, con 714 nuevos casos, casi 300 más que el día anterior, 7 fallecidos ha contabilizado también. Baleares registra 307 nuevos casos y 6 muertos más. Por último, Navarra sigue a la baja, ha detectado 160 nuevos casos positivos, ¿no?, este miércoles.
Son las 2 y 34 minutos de la tarde, están pasando más cosas en toda España y, como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en la Comunidad Valenciana. Destituida la directora de Salud Pública de Valencia por vacunaciones irregulares, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Elvira Mensat ha sido cesada como directora de Salud Pública de Valencia tras la polémica por las personas que se han vacunado fuera del orden de prioridad fijado por el Ministerio. Se trata de 62 personas que están siendo investigadas, 9 de ellas políticos, además del fiscal jefe de Castellón, por saltarse el protocolo de vacunación y recibir la primera dosis del pinchazo contra el coronavirus. El motivo del cese de Mensat es un informe en el que esta afirmaba carecer de instrucciones específicas de la Consellería en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer. El cese ha sido confirmado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que también ha reconocido un cambio de criterio respecto a la idea inicial de no administrar la segunda vacuna a todas estas personas. Finalmente, se les suministrará esa segunda dosis a las 6 semanas, el plazo máximo marcado por la Organización Mundial de la Salud para que la inmunización sea efectiva, una decisión que se adopta, según Barceló, al margen de que se apliquen otras sanciones o medidas disciplinarias.
Pues esto es lo que sucede en la Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha niega, investiga la administración irregular de vacunas en residencias gestionadas por la Diputación de Albacete. Ahí se vacunó hasta el jardinero, directamente. María José Fuente Álamo.
Se investiga si una treintena de personas podrían haber recibido la inyección sin ser personal sociosanitario. Entre esos perfiles sospechosos hay administrativos, técnicos de sonido, jardineros, pintores y conductores. Todo después de una denuncia que desde la misma Diputación aseguran que sale de su seno. Y así, mientras se apunta a un descontrol, la entidad provincial habla de posibles errores y el Partido Popular pide dimisiones. La Junta ha confirmado esta mañana que se ha abierto la investigación. Lo ha dicho el consejero de Sanidad, el socialista Jesús Fernández Sanz, en rueda de prensa, señalando que las pesquisas arrancaron ayer y que en cuanto se averigüe y se esclarezca lo que ha podido pasar, se va a dar cuenta de ello. Las supuestas anomalías se habrían producido en la residencia San Vicente de Paúl de Albacete y en la unidad de media estancia, que atiende a pacientes con enfermedades mentales.
Más cosas. Casi 80 usuarios de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual de Gijón, en Asturias, que habían recibido la segunda vacuna, han dado positivo por COVID. José Manuel Larrea.
Un total de 79 usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Sanatorio Marítimo de Gijón han dado positivo en las pruebas de PCR por COVID-19. El complejo tiene un total de 128 residentes y se da la circunstancia de que el jueves pasado les habían administrado a todos la segunda dosis de la vacuna. Así lo ha confirmado el director técnico del centro, Santiago Ablanedo. El complejo está ya intervenido por la Consejería de Salud del Gobierno asturiano. Las alarmas, según Ablanedo, saltaron con los cribados habituales que se realizan a la plantilla cuando este sábado 30 de enero se detectaron algunos casos asintomáticos en trabajadores.
Más asuntos. La Comunidad de Madrid pretende que a partir del viernes ya se puedan reunir 6 personas en terrazas de bares y defiende que la mayoría de los contagios se producen, pero en domicilios. Paloma Cuevas.
En concreto, el 70% de los casos se estarían produciendo en las viviendas particulares, según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que niega que se produzcan brotes en los espacios culturales o en el transporte público. Asimismo, subraya su negativa a los cierres totales de los negocios. De hecho, defiende Aguado que esa estrategia de la Comunidad de Madrid ha convertido a la región en la punta de lanza de la creación de empleo.
El hecho de no haber cerrado la Comunidad de Madrid durante la segunda ola y ahora durante la tercera ola ha permitido que la Comunidad de Madrid se haya convertido en el sostén del empleo no solamente en Madrid sino de toda España. Hemos conseguido evitar el despido de miles de personas, también la entrada en ERTE de miles de personas en la Comunidad de Madrid gracias precisamente a no cerrar.
Lo cierto es que en un contexto de pérdida de empleo prácticamente a diario, solo Andalucía y la Comunidad de Madrid han conseguido generar nuevos puestos de trabajo. Según el diario El Confidencial, en la región se crearon 21.049 nuevos empleos entre octubre y enero.
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a más de 5 años de prisión a la madre que drogó a su hijo de 13 años e intentó matarle. Maite Garrido.
Los hechos, según recoge la sentencia, se produjeron en junio de 2018 en un hotel del municipio pontevedrés de Vilaboa. Tras darle anfetaminas y benzodiazepinas para dormir al menor, que este ya tenía recetadas por un trastorno TDAH, abrió una bombona de butano que había traído de casa. Este plan, según el fallo de la Audiencia de Pontevedra, lo había pensado de manera detallada con la clara intención de suicidarse y, de paso, llevarse a su hijo por delante. Después de prepararlo todo, envió mensajes de despedida a varios familiares, que fueron los que alertaron a la Guardia Civil y evitaron el fatal desenlace. La mujer ha sido condenada por sentencia firme como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa y, además de la pena de cárcel, se le ha retirado la patria potestad sobre el menor.
En Linares, Jaén, se investiga la relación entre una mujer cuyo cadáver ha sido encontrado esta madrugada y un hombre que ha reconocido ser el autor de los hechos, Laura Montes.
Los hechos han ocurrido de madrugada cuando se recibió en comisaría una llamada que alertaba de la presencia del cadáver de una mujer en una calle de Linares, en Jaén. Estaba junto a unos contenedores y tenía claros signos de violencia. Los agentes siguieron el reguero de sangre que había por la calle hasta llegar a un bloque de viviendas. Una vez allí localizaron el piso en cuyo interior se encontraba un hombre con la ropa manchada de sangre. Ha reconocido a la policía ser el autor del crimen. La investigación continúa abierta a estas horas, pero según las primeras informaciones que han trascendido, sentido. El detenido cuenta con denuncias previas por violencia de género hacia otra mujer y ahora se intenta también determinar si tenía algún tipo de relación sentimental con la víctima.
Castilla y León va a ser el primer destino de menores inmigrantes procedentes de Canarias. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 han elegido esta comunidad para pilotar los primeros traslados de adolescentes desde el archipiélago a la península. La Junta y el Gobierno insular han ultimado la firma de un protocolo de actuación que va a definir los criterios para poder garantizar que el desplazamiento y la atención se va a realizar en condiciones de seguridad. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades identifica posibles centros para la recepción de los adolescentes. Para esta consejería es imprescindible que los menores lleguen al destino con una PCR, con informes de edad, de valoración y de las intervenciones sociales realizadas con ellos, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los agentes que intervienen en este proceso y, en particular, de los propios menores, tanto en el momento del traslado como en un futuro.
Y la Policía Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos han desarticulado una organización que habría defraudado más de 12 millones de euros. Fernando Puga.
Así es, esta red desmantelada creaba empresas fantasma en Estados Unidos. Las dotaba de una falsa solvencia económica, solicitaban la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa. Una vez en España, estas tarjetas americanas eran utilizadas en establecimientos con elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. Y mediante este procedimiento lograban realizar importantes compras y posteriormente vaciaban las cuentas en efectivo antes de que las entidades bancarias pudieran anular estas operaciones, se pudieran dar cuenta. La organización ha llegado a actuar en Ávila, Salamanca, Valladolid y también en Zamora.
Son las 2:42 de la tarde. Pequeña pausa y enseguida intentamos salir de dudas sobre el famoso informe del Consejo de Estado que el gobierno dice no oculta.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Lo hemos contado al inicio de este informativo. La semana pasada les contamos la votación del decreto de los fondos europeos que el gobierno salvó con la abstención de Vox, entre otros partidos. Hoy los partidos de la oposición han denunciado que el Ejecutivo está ocultando el preceptivo informe de ese Consejo de Estado y denuncian que se lo están ocultando. Hay que recordar que el primero en pedirlo de manera formal, tengo el escrito aquí delante, fue el diputado de Ciudadanos Edmundo Val, portavoz adjunto del Partido Naranja en el Congreso de los Diputados. Señor Val, bienvenido a Noticias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Y ustedes por qué creen que oculta el Gobierno este informe?
Bueno, lo primero, aclarar que el informe no es preceptivo. Los reales decretos leyes no exigen el informe, es facultativo. O sea, que se puede pedir o no pedir, pero lo cierto y verdad es que si se pide por parte del Gobierno, lo llamativo es que se oculte, ¿no? O las razones por las cuales se oculta. Obviamente será porque el informe, según se rumorea, según se cuenta, según las informaciones que me han llegado a mí, parece ser que podría ser demoledor contra la fundamentación del Real Decreto Ley 36/2020, que es el que regula los fondos europeos. Si se oculta ese informe, por lo tanto, pues será porque el Gobierno está atemorizado respecto a que lo podamos conocer la ciudadanía, que, por cierto, tenemos todo el derecho a conocerlo porque, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Consejo de Estado no es un abogado del Gobierno. El Consejo de Estado es una garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos y esto lo tiene dicho en numerosísimas ocasiones la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Informe demoledor, dice usted. ¿En qué sentido? ¿Sabe algo más de esto?
No lo sabemos, esta es la cuestión. Yo por eso, en fin, ya sabe usted que en Ciudadanos siempre somos un partido muy prudente y no queremos hacer una política, digamos, de espectáculo o de performance como hacen otros. Nosotros somos gente muy seria. Y yo por eso, y ante la ignorancia, el desconocimiento sobre cuál sea el contenido concreto del informe, por eso me limité únicamente a redactar ese escrito en base a lo que dispone el reglamento del Congreso para pedir el informe y una vez que lo tuviera en mi poder y que conociera la fundamentación, pues ya poder hacer un juicio de valor y poder utilizarlo. ¿Qué significa poder utilizarlo? Pues significa que, como sabe, el Real Decreto Ley 36 se acordó también su tramitación a través del procedimiento como proyecto de ley del procedimiento de urgencia. Y, por lo tanto, si el Consejo de Estado establece que hay cosas que no están bien en ese Real Decreto Ley que se aprobó con la abstención de Vox, gracias a Vox, pues entonces utilicémoslo para subsanar esos defectos, para arreglar ese Real Decreto Ley en esa tramitación como proyecto de ley. No nos olvidemos que detrás de los fondos europeos hay una serie de países que nos quieren cortar los fondos europeos sobre la excusa de que no los cumplimos bien, no los invertimos bien, etcétera. Y no nos olvidemos tampoco que precisamente este Real Decreto Ley lo que hace es establecer que el Consejo de Ministros, por criterios estrictamente políticos, sin tener a su lado un asesor técnico, un consejero técnico, como Ciudadanos reclamaba a través de una agencia independiente de evaluación, puede gastar todos estos fondos. No sabemos si el dictamen del Consejo de Estado hace referencia, por ejemplo, a esta cuestión o hace referencia a la otra cuestión que nosotros planteamos en la tramitación sobre los presupuestos generales del Estado y que también nos votaron en contra, de que después de tomar las decisiones sobre los fondos europeos existiera una auditoría a cargo de la intervención.
El Gobierno ha comunicado, a través de fuentes, por supuesto, ha negado la ocultación que ustedes le atribuyen sobre este informe de fondos europeos. Dice que no es obligado a pedirlo, es verdad, no es preceptivo, pero que tampoco es obligado difundirlo.
Hombre, como que no.
Queda al final...
El Consejo de Estado, insisto, no es un despacho privado de abogados que se pueda acoger al secreto entre el abogado y el cliente. Ojo, a ver si es que tratan de confundir con este sofisma, con esta mentira. ¿Cómo no va a haber obligación de divulgar una producción normativa, un informe, un asesoramiento jurídico que emana de un organismo público? Todos los órganos y organismos públicos están sujetos al deber de transparencia. Lo dice la Ley de Transparencia y en sus múltiples resoluciones el propio Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, que por cierto condena constantemente al Gobierno por su falta de transparencia. Mire, en la Abogacía del Estado también se decía, cuando estaba yo en la Abogacía del Estado, que no había obligación de comunicar los informes a la gente que los pidiera, porque bueno, fíjese que la Abogacía del Estado, en fin, está más cerca del Gobierno que el propio Consejo de Estado. Hay múltiples resoluciones del Consejo de Transparencia que condena a que la Abogacía del Estado tenga obligatoriamente que suministrar los informes que produce cuando lo piden los ciudadanos, porque tanto la Abogacía del Estado como el Consejo de Estado son órganos públicos que están sujetos al deber de transparencia y cuya actividad puede ser controlada, fiscalizada, conocida por los ciudadanos. Este es el principio esencial de toda democracia, el principio de transparencia.
Si quiere que le diga la verdad, señor Val, yo no entiendo por qué, si en ese informe del Consejo de Estado no hay ningún tipo de actitud reprochable por parte del Gobierno en el procedimiento de tramitación de los fondos, no entiendo por qué no se presenta a la luz pública si en realidad no hay nada que objetar en ese documento. Y me parece sospechoso, que cuanto menos se alimenta la sospecha.
Exacto, efectivamente. Es decir, el hecho de no... ¿Usted se imagina si ese dictamen sobre el Real Decreto Ley del Consejo de Estado hubiera dicho qué bien lo estáis haciendo? Oye, esto es la ejecución óptima de cómo se deben ejecutar los fondos europeos en España. No hubiera corrido el Gobierno a enseñarle a la ciudadanía, tal como conocemos que actúa o suele actuar este Gobierno, ese dictamen. Si lo oculta, si lo ha metido en un cajón, si lo tiene en secreto, si nos hemos enterado al final a través de terceras personas, por rumores, por cotilleos, por chismes, etcétera, por el conocimiento, en definitiva, que algunos tenemos de la Administración Pública Española, donde llevamos sirviendo a España durante muchísimos años, pues será precisamente porque no es favorable a los intereses del Gobierno, ¿no?
Pero del mismo modo también le digo, señor Val, que en el reparto de fondos en principio cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, si no me equivoco. De manera que...
En ese Real Decreto Ley lo que sucede es que no se discutía si los fondos venían o no venían. Lo que se discutía es el procedimiento de gasto.
Correcto.
Cómo se gastan. Nosotros hemos pedido, con otros grupos parlamentarios también, que haya una agencia independiente y que se utilicen criterios técnicos, que haya un procedimiento de evaluación y de priorización para que los fondos europeos sean verdaderamente productivos, para que pueda suponer esa reforma sustancial del sistema social y económico en España que queremos desde hace muchos años y que nunca jamás por ningún gobierno se acomete. Es una oportunidad, por lo tanto, histórica. El sistema que ha elegido el gobierno es que el Consejo de Ministros decide la aplicación de los fondos sin ningún tipo de control posterior, sin participación de la sociedad civil, sin ningún criterio técnico, sin participación de ningún profesional que sea experto precisamente en estas materias, que, hombre, alguno habrá seguramente, ¿no? Uh-huh.
Supongamos
y, pues, y además en contra del modelo europeo. Es decir, que este procedimiento que nosotros planteábamos no es que nos lo hayamos inventado nosotros, es que es el modelo que siguen muchos países de Europa.
Uh-huh. Y, por último, señor Val, supongamos que no les dan el informe, porque este gobierno, digamos, por ser generosos, que no es especialmente amigo de la transparencia. ¿Qué hacen ustedes si no les dan este informe? ¿Qué pueden hacer?
Yo le aseguro que lo vamos a conocer, se lo aseguro. Porque, mire, si no me contestan a la petición que yo he hecho en virtud de lo que dispone el reglamento del Congreso y que tienen obligación de contestar, porque para eso tenemos esa potestad los diputados, podemos pedirle al gobierno los informes, pues yo me imagino que cualquiera de ustedes, los periodistas que se ocupan de la información, lo pedirán al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y estoy absolutamente convencido que siguiendo la línea jurisprudencial que establece este Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia dirá con toda la lógica del mundo que siendo un documento público se tiene que entregar a aquel que lo pida.
Sí, ahí voy, señor Val, si es que luego el Gobierno tampoco hace caso de lo que dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, porque no es, bueno, la primera vez que se pide una documentación de cualquier tipo y se alega cualquier tipo de circunstancia para no facilitarlo.
Se alegan cosas, se pierde el asunto en el ámbito administrativo.
Correcto.
Y después, lo que a mí me parece verdaderamente indignante, se utilizan los recursos públicos de la Abogacía del Estado para recurrir precisamente esa resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en el fondo no es más que una parte de la Administración. Es decir, se malgastan fondos públicos, las horas de trabajo de la Abogacía del Estado en resistirse al cumplimiento de lo que dice el Consejo de Transparencia. Pero finalmente, cuando esto quede firme en la vía administrativa, como todas las sentencias, el Gobierno tendrá la obligación de cumplirla. Será el camino más largo, será el camino más corto. Demostrará el Gobierno que no tiene ninguna voluntad de ser transparente, de seguir haciendo las cosas en cuartos oscuros, pero desde luego al final del camino, por largo que este sea, tendrá que mostrar ese dictamen.
Pues Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. En cuanto lo reciban, pues pásennoslo. Leeremos las 96 páginas con tanto interés como seguramente lo harán ustedes. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joao Félix, Sergio Ramos, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo o el tenista Carlos Alcaraz. Todos ellos son noticia. Todos ellos por distintas cosas. Ahora van a escuchar por qué. Pero antes, otro que está siendo noticia todos los días desde la exclusiva del mundo, Leo Messi, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Bueno, a raíz de la publicación de su contrato, 555 millones en cuatro temporadas, creo que ya todo el mundo lo sabe, a Leo Messi no le ha gustado nada que se filtrara y por eso se va a querellar. Y está la noticia contra el diario El Mundo, pero no se queda ahí. Según Raku, también se va a querellar contra cinco personas del Barcelona que, según Leo Messi, tenían acceso a ese contrato. Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carles Tusquets y Gómez Pontí. Hay muchas opciones de que Messi se marche en junio del Barcelona y de la Liga. Y por eso decía esto su próximo rival, Diego Martínez, entrenador del Granada.
No esperemos a que no esté con nosotros para dedicarle todo el cariño y toda la admiración, ¿no? Y todo lo que nos ha dado como deportista, ¿no? Y como entrenador he disfrutado tanto viéndolo jugar y lo he sufrido tanto cuando me ha tocado enfrentarlo que es uno de los mejores del mundo y desde aquí nuestro máximo respeto, nuestra máxima admiración y dejémoslo tranquilo.
Y es que hoy juega el Fútbol Club Barcelona en Granada, cuartos de final de la Copa del Rey, y es a partido único todavía. Los azulgrana en principio van con todo porque es el título que más tienen a tiro. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Partidazo en Los Cármenes entre el Granada y el Barcelona, partido único. La verdad es que están quedando unos buenos cuartos de final y pueden quedar unas buenas semifinales. El Barcelona que va con todo hoy al Estadio de Los Cármenes, vuelven Sergiño Dest y Busquets tras sanción y a lo mejor Neto está otra vez en la portería. Si Neto fuera hoy el portero titular, como parece que va a serlo, sería ya prácticamente el portero de la Copa hasta la hipotética final. Hoy posiblemente Ronald Koeman opte por Neto en la portería, con Sergi Roberto, que ya está recuperado de lateral derecho, con Lenglet y Araujo de centrales, Jordi Alba lateral izquierdo, con Busquets, De Jong y posiblemente Pedri en el centro del campo, y arriba Griezmann, Dembélé y Leo Messi para intentar ganar al Granada, que llegó el año pasado a semifinales y que el año pasado, en esta ronda de cuartos de final, eliminó a todo un Valencia, que era el actual campeón de Copa. Pita el murciano Sánchez Martínez, es un buen partido. Granada-Barcelona hoy a partir de las 9 en Los Cármenes.
Y antes, a las 7, derbi entre el Levante y el Villarreal. Busca las semifinales, ronda que ya ha alcanzado el Sevilla. Anoche vencieron al Almería, el único club de otra categoría que restaba en la competición. 0-1 con un tanto de cabeza de Lucas Ocampos. Julen Lopetegui sigue cosechando buenos resultados en el Sevilla. Ayer hizo debutar al Papu Gómez.
Satisfechos por haber ganado a un muy buen equipo, consigo el pase, que era lo importante, de manera merecida. Creo que el equipo ha hecho, insisto, un buen partido. Creo que hemos tenido 5 o 6 ocasiones bastante claras.
¿Qué tal ha visto hoy a Papu Gómez en su debut?
Creo que ha hecho un buen partido. Creo que no era fácil para él afrontar el primer partido después de 1.5 meses prácticamente sin jugar, y creo que ha estado un buen nivel. Llevamos una racha también de lesiones, jugadores muy cargados. Tenemos que recuperar bien porque va a venir el Getafe con toda la semana limpia.
Hay noticia en el Real Madrid, también en el Atlético de Madrid. Ha dado positivo João Félix, el jugador portugués, no estará disponible mínimo ante el Celta de Vigo. El Atlético es de los equipos más afectados por el COVID. Lo han pasado Correa, Bersálico, Diego Costa, Jiménez, Luis Suárez, Torreira, el propio Simeone, y todavía siguen aislados hasta que den negativo Mario Hermoso y Yannick Carrasco. Y en el Real Madrid también hay noticia, y además es de última hora. Ayer, Eden Hazard hizo saltar las alarmas, no entrenó. Desde el club, y así informamos en Libertad Digital, nos comentaron que no estaba lesionado. Se hizo pruebas médicas y tenía solo fatiga muscular. Por eso, esta mañana hemos visto que Hazard ha entrenado con normalidad a sus compañeros. Pero aquí está la noticia de última hora. No debe estar del todo bien el jugador belga, porque de nuevo está pasando ahora mismo pruebas médicas. Así que a ver si luego en Fútbol y Radio les podemos contar los resultados y saber si Hazard está de nuevo o no lesionado. Quien ha reaparecido en el día de hoy es Sergio Ramos, que se ha perdido de los últimos 3 partidos por molestias en la rodilla y también ha entrenado con normalidad esta mañana con sus compañeros. El Real Madrid, que anoche felicitó con un comunicado a un exfutbolista suyo que hizo historia.
El Inter protegiendo delante de Kulusevski, balón atrás para Bastoni, deja correr la pelota, se equivoca Bastoni, le roba la cartera a Cristiano, a portería vacía. ¡De Cristiano!
Va a cumplir pasado mañana 36 años.
36 años. Sí, qué sí. Barbaridad. Qué fenómeno.
Y ayer marcando un gol como si tuviera 17 o 18 años, porque va a pelear una pelota que parecía imposible. Se despistan el portero y el defensa del Inter de Milán, le roba la cartera y marcaba otro gol Cristiano Ronaldo. Marcó los 2 en la victoria de la Juventus 1-2 al Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Copa de Italia. Suma a Cristiano 763 goles y ya mira a todos por encima, porque es el máximo goleador de la historia del fútbol. Y hablando de goles, ayer el Manchester United le metió 9 al Southampton, 9-0. Hay un factor clave, debutaba Alex Jankiewicz, que es un suizo de 19 años y que vio la roja directa al minuto de juego y debutaba. Pero bueno, luego hay que meter 9 goles contra 10 futbolistas. El United tiene 44 puntos, los mismos que el Manchester City, pero el equipo de Guardiola con 2 partidos menos. Hoy juega precisamente el City a las 7 ante el Burnley, a las 9 y cuarto el Liverpool ante el Brighton. Mañana Tottenham ante el Chelsea, y ayer también jugó y perdió el Arsenal 2-1 ante los Wolves, donde no jugaron ni un minuto Ceballos ni Odegaard. Y hay 2 noticias en segunda división. Hay cambio de entrenador en Fuenlabrada. Destituido José Ramón Sandoval, y hace unos minutos ha hecho oficial la contratación José Luis Oltra. En polideportivo, la noticia en tenis estaba con Carlos Alcaraz, que sigue animándonos a pensar en un futuro prometedor. Va a debutar en el Open de Australia con 17 años y esta mañana ya ha vencido a un top 15 en el ATP 250 de Melbourne por un doble 6-3 a David Goffin. Pero hay que contarles la noticia de última hora, Juan Pablo. Atención. Ha habido un positivo en un trabajador en uno de los hoteles donde están los tenistas alojados. Y según las primeras informaciones, todos van a quedar aislados. Estamos hablando de que podrían ser entre 500 y 600 jugadores. Se han cancelado automáticamente el torneo de la ATP Cup, que estaba jugando la selección española.
O sea, que ya no se va a jugar más.
No, de momento no. ATP Cup cancelado y todos los torneos previos de la Australian Open, donde por ejemplo está jugando, como decimos, Carlos Alcaraz o Garbiñe Muguruza, que ha jugado esta mañana, ha ganado a Pavlyuchenko. Pero como digo, esto es noticia de última hora y vamos a estar muy atentos para ver cómo evoluciona, porque los primeros titulares ya son que peligra el Australian Open.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues en fin, esperemos que nada, y que el
todo por un positivo en un trabajador en un hotel.
Sí, sí, desde luego. Pero en fin, era un lujo poder ver a los jugadores con el público, etcétera. La situación es muy complicada. Gracias, Sergio. Hasta luego.